¿Ahora se me oye? Ahora sí, vale. Y entonces, lo hemos retomado ahora en septiembre, quizá a lo mejor con los temarios un poco tocados por el tema de la pandemia, la situación que se ha vivido y demás, pero era nuestra intención poner un broche final a este curso, un curso que la verdad que afrontamos desde los inicios con mucho cariño, con mucha ilusión, y que intentaremos, de alguna manera, volver a repetir, no sé si este año o el año que viene, y si no es el mismo curso, quizá una segunda parte de este, un curso quizá más enfocado ya a ciertas cofradías. Estamos en ello, lo estamos pensando, lo estamos valorando, porque, bueno, pues ya sabéis las capacidades de aforo que tenemos actualmente. De todas maneras, los cursos, como igual que en otros centros, los impartimos no solamente de manera presencial, sino utilizando nuestras plataformas de manera online. Entonces podría darse esa circunstancia e impartirlo a través de esa modalidad. Yo supongo que en un par de semanas tendremos algo claro sobre el tema y bien Paco o bien yo os podremos informar por si estuvierais interesados en una segunda parte de este curso, que ya os comento, lo estoy hablando con él, y sería ya más enfocado a ciertas cofradías, es decir, coger una serie de cofradías y dedicarnos ya directamente. No se me escucha. ¿Puedes? Pedro, ¿puedes subir un poquito el volumen? A ver, vamos a ver. Porque si no se me escucha desde allí, seguramente los que están viendo la retransmisión tampoco. Ahora se me. No, igual. ¿Ahora se oye mejor? Puede ser. Bueno, pues entonces voy a terminar simplemente diciendo eso, que estamos valorando esa posibilidad de hacer esta segunda parte, que nos mantendremos informados y que igualmente pues se preparará con la misma ilusión, ganas y cariño que se ha preparado esta edición del curso. Pues como broche final, y esto ha sido idea de Paco, pues ha sido traer a este curso a una persona relevante en lo que es el mundo de las cofradías. Se trata de Luis Francisco Merino Bayona. Me he traído una hoja porque hay muchas cosas que decir de él y no me las he podido aprender de memoria. Pero bueno, comentaros simplemente que él es malagueño, cofrade, abogado, exalcalde de Málaga y hombre entregado a cualquier causa donde esté el buen hacer en favor de nuestra ciudad y provincia. Fue alcalde de Málaga desde 1977 hasta las elecciones municipales del 79, además de haber sido candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en la primera legislatura y desempeñado posteriormente otras representaciones como diputado andaluz por Málaga y senador por nuestra comunidad autónoma. Cofrade de nacimiento, habiendo sido hermano mayor de la archicofradía. Ahora, comprometido con la ciudad de Málaga, y así lo demuestra su actividad social que ha desarrollado durante años como presidente del Real Club Mediterráneo, presidente de la Asociación Española de Clubes Náuticos y hermano mayor de la Cofradía de la Inspiración entre los años 1990 y 2001. Actualmente Luis Merino continúa siendo activo como siendo presidente de Civisur, una asociación constituida por profesionales, empresarios. Además, es presidente y patrono de la Fundación El Pimpi y desde hace 3 años preside la comisión organizadora.
Veo que hay problemas. ¿Se oye? Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por el curso. Creo que ha sido una iniciativa muy interesante y como creo que todos somos cofrades, por consiguiente, como cofrade agradezco que la universidad haga esto porque es bueno que el mundo cofrade trascienda también la universidad. Pero lo que me trae aquí a contaros lo de la historia del centenario, cómo nació, cómo estamos ahora y por dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Hará dos años largos, a mí se me pidió por los órganos rectores de la agrupación el que desarrollara ideas sobre qué podía ser el centenario que se celebra en el año 2021, qué se podría hacer, cómo se podría hacer, cuál sería la filosofía, qué estructura, financiación, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que entonces la agrupación estaba empezando a entrar en la problemática del cambio de recorrido y por consiguiente bastantes problemas tenían como para dedicarse a otro tema. Aproveché ese espacio que había de no urgencia para pedir que me dejaran pensar y que, bueno, y que pasado Semana Santa, que yo sería por septiembre, por ahí pasado Semana Santa, yo me comprometí a presentar una filosofía, un programa y unos hitos a cumplir. Bueno, pasaron 6 meses. Bueno, pedí también 2 cosas. En primer lugar, que si se hacía había que profesionalizar el tema. ¿Y por qué decía esto? Porque, bueno, todos somos cofrades, sabemos cómo trabajamos y, bueno, tenemos la voluntad para todos. Yo creo que el más cercano al hombre universal del Renacimiento es un cofrade, porque lo sabe hacer todo, pero lo hacemos de aquella manera. Pero esto era un tema que si queremos hacerlo con nivel, tenemos que profesionalizarlo. Y gracias a Dios en Málaga hay empresas que para este tipo de eventos funcionan muy bien, no solo a nivel local, sino a nivel local, nacional e internacional. Y el segundo tema que yo planteé era que me dijeran qué ambiciones tenía. Y por los órganos de la agrupación me dijeron, oye, lo máximo, bien. Después de aquello, la siguiente reunión fue ya pasado Semana Santa y ahí ya presentamos una filosofía del centenario y un avance del programa del centenario. La filosofía del centenario partía de varias ideas. En primer lugar, yo consideraba, y digo yo porque empecé, pero después nos unimos a una serie de personajes muy interesantes, que después dirán los nombres, y pensábamos que teníamos que analizar los 100 años no como un déjà vu, no como regodearnos lo pasado, sino analizar lo que hemos sido, analizar lo que somos y analizar hacia dónde queremos ir. Lo que hemos sido, pues estudiar la historia nuestra, que es tan rica, desde el punto de vista sociológico, religioso, lógicamente, sociológico, humano, incluso económico, social y demás. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde las cofradías y hermandades están? ¿Dónde estamos los cofrades? En el mundo de la Iglesia, en nuestro compromiso laico, después en el mundo de la sociedad en el que nos movemos, con el compromiso ciudadano. Y en tercer lugar, ¿hacia dónde queremos ir las cofradías? Este fue el primer planteamiento. El segundo planteamiento fue que teníamos que trascender la frontera de Málaga. Si queríamos hacer algo ambicioso, no podíamos hacer lo que muchas veces hacemos los cofrades, de encerrarnos en nuestra casa hermandad, volver a ver por enésima vez la foto aquella te recuerda del recorrido del año 74, sino decir lo que somos, pero que desde fuera se nos vean, se nos comprendan, se nos admira y vengan a ver lo que estamos haciendo. Y de ahí vino la idea de expandir la idea, vender la idea y explicar la idea, en primer lugar en la provincia de Málaga, en segundo lugar en Andalucía, en tercer lugar en toda España y por último en el extranjero. Y por último, había un tema que, bueno, las ideas todas se pueden hacer, pero hace falta medios para desarrollarlo. Y yo propuse un plan de financiación con un objetivo y era que todo lo que se hiciera, al final el resultado económico fuera que de las arcas de la agrupación no saliera un euro, sino que se autofinanciara la totalidad de las actuaciones que se iban a llevar a cabo. Hice un plan, un programa de controles, de contratos, de sponsorizaciones, de patrocinios y empezamos a trabajar. hicimos, el siguiente paso fue hacer una estructura de trabajo. Y distinguimos dos espacios. Uno, una estructura interna, en la cual esa estructura del principio se ha mantenido prácticamente exactamente igual hasta ahora. La estructura interna es, bueno, pues todo lo que es contratación, todo lo que es contabilidad, todo lo que es promoción, todo lo que es merchandising, relaciones institucionales, relaciones con medios de comunicación, etcétera. Y después, áreas de trabajo, de lo que es en sí el contenido que sale a la calle, de lo que va a ser el centenario, y distinguimos cinco áreas que hace poco ampliamos una más. La primera era el área religiosa y cultural, la segunda el área cultural, la tercera era el área congresual, la cuarta la de acción social y la quinta monumento. Y a ella le añadimos, hará 8 meses, la acción misionera del centenario. Y me voy ahora a centrar en qué el programa que hemos desarrollado y qué es lo que tenemos en programa. Todo esto se presentó en Málaga, en San Julián, el 21 de enero de este año. Porque un año antes, porque en la fecha de constitución de la agrupación de cofradía, el 21 de enero del 1921, por consiguiente, el 2021 es la fecha del centenario. Y un año antes, el 21 de enero de 2020, hicimos la presentación de todo el programa en San Julián a todos los hermanos mayores, a las cofradías y a los medios de comunicación y a la clase política y al obispado. Y después allí plantamos lo que le llamamos el camino, el centenario, que era, a partir de este momento, tenemos que empezar a dar a conocer lo que vamos a hacer. Y planteamos ir dando conociéndolo por etapa. Una primera, darlo a conocer en la provincia. Una segunda, darlo a conocer en Andalucía. Una tercera, darlo a conocer en España, con actuaciones en la región de Murcia, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y en Madrid. Y por último, una en el extranjero, focalizado en Roma. Empezamos, de pronto vino la pandemia, vino que nos enclaustramos y el camino, que le llamamos el camino centenario, se tuvo que cortar. Cuando salimos, se planteó el problema de qué se hacía. Había, bueno, la postura normal del, bueno, que estamos todos con la situación que nos encontramos, de desconcierto, de miedos, de inestabilidad emocional y económica, y en esos momentos parece que el cuerpo lo que te pide es decir, oye, quedémonos como estamos, no hagamos nada, porque no se sabe lo que va a ocurrir. Y había otra postura que al final fue la que salió adelante, decir, no, vamos a seguir adelante con el programa, vamos a ponerle ilusión. Y en estos momentos en los que la sociedad está necesitada de ideas, de proyectos, de ilusiones, nosotros tenemos un magnífico proyecto, vamos a ponerlo en la calle y vamos a ilusionar a los cofrades y a Málaga con los que estamos haciendo. Y por eso lo que hicimos era, ese camino que lo habíamos empezado, lo hemos recogido nuevamente en el punto en que lo dejamos. Y de ahí viene que hagamos presentaciones el día 6 en Sevilla. Sevilla no por ser la capital de Andalucía, no, porque era la que tocaba en ese momento. Las anteriores, se tuvo que cortar la anterior a Granada, que no pudimos hacerla por el tiempo, y tocaba Sevilla. La siguiente es el 23 de octubre en Antequera, y la tercera en este año es el 12 de noviembre en Roma. Y lo que vamos a recoger de lo que habíamos perdido de ese tiempo muerto, las dos Castilla, Madrid y Murcia, intentamos hacerlo dentro del primer trimestre del año que viene. Esto le hemos llamado el Camino del Centenario, que son actos de presentación de lo que la Semana Santa de Málaga y Málaga quiera hacer, darlo a conocer e invitar que se venga a conocer lo que estamos haciendo. Tiene trascendencia desde el punto de vista de promoción de la Semana Santa, que muchas veces se ha hecho, cuántas veces hemos ido a Madrid llevando nuestros tronos, cuántas veces mi cofradía está muy orgullosa porque llevamos una vez incluso un trono a Milán. En definitiva, darnos a conocer más allá de nuestras fronteras. Y una segunda parte es de ver que lo nuestro no es solo un acto interno de cofradía, sino que el hecho cofrade trasciende más allá de lo que es el interior de la Casa Hermandad. Esta realidad, que es fenomenal, desde el punto de vista social, económico, religioso, por supuesto, cultural y demás, había que darlo a conocer y que tuviera una visa atractiva para que cuando hagamos todo el programa que ahora explicaré, no nos quedemos los de siempre, sino que vengan a vernos, contemplen lo que hacemos, admiren lo que estamos haciendo y trascienda lo que hace Málaga. E indiscutiblemente hay una razón última que no se oculta a nadie. En estos momentos estamos necesitados de hechos nuevos que sean atractivos para Málaga, esa Málaga con las calles llenas que hemos perdido ya en nuestra memoria y que tenemos que recuperar. Por eso vamos en primer lugar a Sevilla, porque corresponde, pero además con un dato añadido que es bueno que se sepa. Hasta ahora las agrupaciones de cofradías y demás habían estado trabajando cada una por su parte en las limitaciones geográficas que tenían. A la vista de la pandemia ha habido un movimiento de unir criterios para actuar conjuntamente, un hecho muy concreto, o sea, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? Bueno, pues en vez de cada agrupación dar una opinión y después cada diócesis da la suya, parecía bueno que todo el mundo se viera, se conociera y utilizáramos una voz en común. Entonces, en el acto de Sevilla vamos a estar acompañados de todas las agrupaciones de cofradía de las capitales de provincia de Málaga. Con lo cual, la voz de Málaga va a ser la voz de la Semana Santa andaluza. En Antequera haremos un acto dedicado exclusivamente a la provincia, en la cual los protagonistas van a ser las agrupaciones de cofradías de los pueblos que tienen la provincia de Málaga y las grandes cofradías de las provincias de Málaga. Y en Roma iremos a un acto para el cual tenemos ya comprometido la Embajada de España ante la Santa Sede, los que habéis estado en Roma, el palacete que tiene España en la Plaza de España, y allí haremos un acto enfocado sobre todo al Vaticano, a la Curia Vaticana y a las organizaciones cofrades de Europa con las cuales estamos en contacto. Es un acto de promoción, de imagen y de atar compromisos para que después venga a Málaga. Hasta aquí lo que estamos haciendo en este momento y me voy al 21 de enero del año que viene, que es cuando empezamos. Yo creo, si me permitís, bebo un momento agua. Empiezo a desgranar lo que va a consistir el año en sí. He de decir que hemos hecho un programa que abarca todos los meses del año. Un programa que está muy abierto porque, lógicamente, la pandemia no los puede cambiar a todos. Entonces, el programa oficial es este, pero tenemos estudiado un programa B. Para el caso de que algo no se pueda llevar a cabo, podamos sustituirlo, suprimirlo o encajarlo. Y sobre todo, hemos puesto este programa a disposición de la agrupación de cofradía para complementar lo que está haciendo la agrupación. Pero vaya, doy cuenta del programa que pretendemos desarrollar, que como veréis vosotros al final, excepto tres de las cosas que hay previstas, el resto se puede hacer porque son en espacio cerrado. Entonces, a lo largo de todo el año hay actividad. Pero para no ser muy largo, resumiré un poco. Empezamos el 21 de enero con un acto, llamémoslo de comienzo del centenario en el Teatro Cervantes, en el que, aparte de otros hechos, daremos a conocer, en primer lugar, la marcha que ha ganado el concurso nacional que hemos hecho de marchas procesionales con el título La Marcha del Centenario. Que hemos tenido la gran alegría que una vez terminado el periodo de presentación, se han presentado, 40, me parece han sido 46 marchas, lo cual demuestra el eco que ha tenido en toda España el concurso que hemos hecho. En ese día se presentará la marcha triunfadora y junto a ello una película que se está rodando en estos días sobre la historia de la Semana Santa de Málaga y con ello oficialmente las intervenciones del señor obispo y demás comenzaremos. A continuación, al día siguiente hay una acción religiosa importante en la catedral y después, a lo largo de ese mes, ahí presentamos la primera de las publicaciones, que es un libro que se llama 100 años de personajes de la Semana Santa de Málaga, en la cual un libro muy interesante, Andrés Camino, en la cual no se insiste siempre en los personajes que todos conocidos, sino también muchos personajes anónimos que han hecho la Semana Santa y que han formado parte de la pequeña historia de la Semana Santa. Por nuestra teoría es que la Semana Santa no solo la han hecho los grandes personajes de la Semana Santa. La Semana Santa lo hemos hecho todos los que somos cofrades. Y lo que estamos celebrando es todo lo que hemos hecho cada uno en la parcela que cada uno ha podido trabajar en su respectiva cofradía. Junto con eso, y me voy saltando quizás de fecha, A lo largo del año se harán también unos cuadernos del centenario bimensuales en los cuales recogeremos una cosa que consideramos muy interesante. Muchas veces opinamos los cofrades de las cofradías y es bueno oír lo que la sociedad piensa de los cofrades y las cofradías. Entonces, personas muy interesantes de la sociedad, con criterios distintos a los nuestros y formación distinta a los nuestros y origen distinto a los nuestros, dan su enfoque de qué creen que es la Semana Santa, qué creen que son los cofrades, qué creen que son las cofradías, qué análisis crítico y positivo puede hacer de nosotros. Eso en publicaciones. En tercer lugar, en ese mes también empezamos el ciclo musical. El ciclo musical tiene varios ejes. Uno primero muy interesante, basado en los dos órganos de la catedral, quizás los dos órganos más interesantes de todo el conjunto de órganos que existen en las catedrales españolas. Y por primera vez se va a interpretar música cofrade con los dos órganos en dos conciertos distintos. Esto será a lo largo de enero y febrero. Saltando en el tiempo, entrado ya en la primavera-verano, vamos a hacer una serie de conciertos en espacios singulares a los cuales estamos invitando a cofrades. Los que sois cofrades sabéis el movimiento musical tan importante que se ha producido en la Semana Santa de Málaga, y de ahí salieron chicos jóvenes, niños, aprendiendo a manejar un instrumento, y de ahí hemos pasado que algunos de ellos, muchos de ellos, salieron al conservatorio, y hoy tenemos profesores, tenemos compositores, tenemos autores, tenemos todos ellos que son cofrades y han sido cofrades. Y a ellos son a los que les vamos a dar los atriles en espacios muy concretos, muy de verano de la ciudad, para hacer una serie de conciertos. El último concierto, aunque esto ya me salto a noviembre, es una ópera prima de Monseñor Ficina. Monseñor Ficina es, en este momento, quizá la máxima autoridad musical del Vaticano. Entonces, ha hecho una ópera prima para nosotros, se llama Las Siete Palabras, una obra polifónica que se interpretará por primera vez en el mundo en la catedral, y que en la parte coral, entre otros, vendrá a cantar Carlos Álvarez. Esto es la parte musical. La parte literaria, he dicho, y con ello salto a la parte religiosa, que tiene un acto solemne de inauguración, otro acto solemne de clausura, hay un acto solemne de requiem, y por último, hay un acto importante, que es al aire libre, que es de los que pueden estar en el aire, de los tres pueden estar en el aire, que es un encuentro de juventud con un contenido litúrgico también muy importante. Después, dentro de la faceta religiosa, tenemos la faceta procesional. Aquí hay dos actuaciones que también pueden estar en el aire, porque lógicamente son en la calle. Uno es el Vía Crucis, que como saben los cofrades, tenemos tradición de hacer un Vía Crucis con una imagen al comienzo de la cuaresma. Este año queremos hacer un Vía Crucis extraordinario con una imagen distinta por cada una de las estaciones. Sería un Vía Crucis estacional con la catedral, en las cuales las imágenes irían en unas andas especiales hechas expresamente para el Vía Crucis, con acompañamiento de coros y con estación en la misma catedral. Se están seleccionando ya las imágenes, que lógicamente son imágenes que son nuestros titulares. Y el segundo es la magna, una procesión magna que se hará a final de septiembre, por el señor obispo se nos indicó, oye, hagamos algo que tenga comienzo y fin y que tenga una historia detrás. Entonces, después de analizar muchas ideas que han surgido en tormentas de ideas que estamos teniendo constantemente, hemos visto que la pasión del Señor tiene contenido suficiente como para poner en la calle, pues, imágenes nuestras, tronos muy nuestros, y bueno, y haremos una gran y magna procesión. Tanto uno como otro, lógicamente, está sometido a lo que sea. Yo espero y confío que para entonces habremos resuelto el problema, si no, no estamos hablando de nada. Esta es la parte religiosa y la parte de cultura. Hay una tercera parte, que es la congresual. Bien. Desde el principio vimos que si queríamos darle contenido internacional al tema, quisiera atractivo lo que estábamos haciendo, que darlo a conocer en todo el mundo, pues había que lanzarse a buscar actividades importantes. Ya se había conseguido el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías para Málaga, y había un segundo, que es tan importante como este, que es el Foro de las Confraternidades Europeas. Esto es un foro que hay creado en Centro Europa, en el cual se encuentran todas las confraternidades de Europa. La confraternidad es el nombre que cofradías y hermandades reciben, sobre todo en Italia, más que en Italia, en Suiza, en Alemania, en Bélgica y demás. Esto se celebró en Lugano a final del 19. Bueno, el año pasado estuvimos allí y, bueno, hicimos una buena gestión y conseguimos que el siguiente foro se celebre también en Málaga. Entonces, para este foro, en este foro hay acreditadas 12 naciones. Cuando digo acreditada no es que sea una persona, sino auténticas corporaciones con una actividad enorme y pues va desde Portugal, en la parte mediterránea, Portugal, Italia, Francia, bueno, la isla de Malta, Bélgica, Alemania, Polonia, Ucrania, o sea, toda la Europa en la cual hay actividad de confraternidad y cofradía están en esta estructura que está además muy, llamémosle, muy amparada por el Vaticano y por las respectivas conferencias episcopales. Hemos conseguido que vengan a Málaga. Vengan a Málaga y celebren aquí su congreso, que lo vamos a hacer coincidir uno detrás de otro con el Congreso Internacional. Pero para que sea auténtico congreso internacional los dos, aparte de las 12, 13, 14 naciones que están acreditadas ya en el foro, nos hemos dirigido a Hispanoamérica y ya tenemos representantes de México, de Colombia, de los países allí donde hay cofradía y hermandad en Sudamérica. Que no es solo traerlos para que estén de congresistas, sino también para participar activamente en la actividad de los congresos. Entonces, así como el foro se desarrolla sobre una idea central, en este momento la Junta Directiva del Foro está discutiendo y viene, y esa idea central se desarrolla a raíz de conferencias importantes que desarrollan personalidad del Vaticano, en el Congreso durante 3 días, se va a desarrollar una temática interesantísima. Hay un equipo científico muy bueno trabajando que encabeza Paloma Saborido, en el cual hemos traído personajes importantes de diversas universidades españolas y diversas organizaciones como la nuestra. Y yo creo que va a ser un hito en lo que es el movimiento cofrade, la filosofía cofrade, el porqué de ser cofrade y, sobre todo, con la nueva evangelización, cuál es el papel que tenemos ahí los cofrades y las cofradías en el mundo, los laicos en el mundo de la nueva evangelización. El quinto tema es un tema nuevo que surge a raíz de una actuación de cofrades malagueños en Camboya. Cofrades malagueños que están en las misiones de Camboya se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que por qué no ayudamos a aquella misión. Camboya es una nación destrozada, los jemeres rojos en la época suya, bueno, pues hicieron una auténtica masacre de la nación. Los mayores de edad en Camboya pues no pasan de los 40 años y los problemas de aquella tragedia siguen actualmente porque además es un país eminentemente agrícola, de arroz, y los arrozales siguen estando llenos de minas personales. Es raro el día que no un niño corriendo por allí no le amputa una pierna. En medio de esto están trabajando Enrique Figueredo, que es un sacerdote español, un jesuita español, que es obispo de Camboya. Está haciendo una labor impresionante. Y hay mucha gente ayudando allí en esas misiones, entre otros, cofrades de Málaga. Puesto en contacto con el obispo, nos pidieron dos cosas. De pronto dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una labor misionera también en el centenario? Estamos metidos en dos compromisos. Uno, sorprendente y emocionante, y el siguiente. Nos han pedido una reproducción a talla académica de la imagen de nuestro titular, el resucitado. ¿Y por qué? Ellos dicen que en esa misión la imagen más potente para ellos es Dios que resucita. Ellos dicen que la pasión la tienen en cada casa con aquellos niños con las piernas amputadas, etcétera, etcétera. Entonces, los jemeres rojos destruyeron todas las iglesias que había. En este momento están reconstruyendo algunas pequeñas iglesias, los arrozales, y quieren instaurar a Jesús resucitado como titular de una de las parroquias. Hemos comprometido con esto. Y una segunda acción, que es una acción social. El problema que había con estos niños era que, bueno, las sillas ortopédicas occidentales no sirven porque están en los arrozales, en medio del barro. Entonces, ellos mismos han diseñado un tipo de silla ortopédica muy sui generis, que lo fabrican ellos mismos. No hemos comprometido un número importante de sillas que vamos nosotros a entregarle y a comprar para ellos. Probablemente tengamos al obispo de Camboya aquí en abril a bendecir la imagen. El sexto espacio de trabajo es el de acción social. Desde el principio tuvimos claro de que los cofrades, si no hacemos caridad, ¿qué hacemos? Los cofrades estamos en un mundo en el que tenemos que comprometernos con la sociedad que estamos. Y que entonces una parte importante del presupuesto tenía que ir a una acción social que recordara el centenario y que nos comprometiera a todos. Se está trabajando un equipo muy interesante, muy importante, desarrollando varias ideas y las vamos a dar a conocer al final del año. Y el último, pretendemos hacer un monumento que quede en la historia de la ciudad como recuerdo del centenario y recuerdo de lo que es las cofradías y los cofrades para Málaga. Esto es un poco resumen de lo que hemos pensado, lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando. Pero yo quiero oír a vosotros, que es importante, pero quiero decir dos o tres cosas al final. En primer lugar, es un equipo magnífico. Los cofrades de Málaga tienen personas de un nivel impresionante. Somos muy flageladores de nosotros mismos, no nos damos a valorar, pero tenemos gente muy, muy, muy buena. De primerísimo nivel, y han desarrollado ideas brillantes todos. En segundo lugar, tenemos una enorme ilusión. En tercer lugar, la sociedad necesita de ideas nuevas y potentes para desarrollar, porque se necesita ilusión, se necesita que lo ilusionemos, y ahí tenemos que estar los cofrades y las cofradías. Y por último, esto no es una acción que van a hacer un grupo de cofrades, este tiene su acción de todos nosotros. Si todos los cofrades no nos unimos y sacamos esto adelante, creo que habremos fracasado. Esto no puede ser un acto aislado, un grupo de personas que han trabajado y los demás, espectadores pasivos, sino que tenemos que participar todos activamente en ello. Lo que hagamos, si sale bien, será bueno para Málaga, para la Semana Santa, para los cofrades, las cofradías y nuestra sociedad. Y estoy abierto a lo que me queráis preguntar. Antes quería que, bueno, en un paréntesis es que una de las cosas que estamos haciendo es una serie de grabaciones, películas y demás, y me he traído dos para que la veáis de por dónde es lo que estamos haciendo. Si no te importa, una primera es un poco historicista y otra es de flash de por dónde estamos andando, que son las que vamos a poner, por ejemplo, en Roma. Esta, la última que hemos puesto, la pusimos ya en Lugano y puedo decir que al final se pusieron de pie a aplaudir. Veíamos cosas que estamos acostumbrados, pero que imaginaros en Suiza, rodeado de alemanes por todas partes y centroeuropeos, las imágenes que vaya a ver. Pero a ver si la podemos poner. con este primer flash hemos ido trabajando al principio y ahora os vamos a enseñar el último que hemos aprobado en Junta de Gobierno hace unos días. Esto yo creo que es la primera vez que se ve fuera de la Junta de Gobierno para vosotros. El siguiente. Este es el vídeo que pusimos Lugano. Me quedaba cerrar la información de lo que tenemos preparado con una de las partes quizás más espectaculares, que son las exposiciones que tenemos preparadas. Tres exposiciones muy importantes. Una primera que será sobre los 100 años de historia de la agrupación, que será en San Julián, que pretendemos inaugurarla en junio para que esté todo el año abierta. Se va a reformar internamente San Julián para que sea una exposición muy importante. La segunda, que va a tener una duración de 2 meses, se titula Arte Cofrade y ocuparemos todo el Palacio Episcopal, las 2 plantas. En ella vamos a exponer las grandes pequeñas piezas de la orfebrería y el arte que atesoran nuestras cofradías y las cofradías de la provincia. De una manera ordenada, nada de cantidad, sino exquisita calidad. Y en el patio se va a hacer una exposición floral y botánica, de acuerdo con cofrades muy introducidos en el mundo de la botánica, sobre la flor y la planta y la vegetación en la Semana Santa. Y la tercera, que tiene un nombre que lo dice todo, que es el verbo encarnado, que será en la catedral. Y se inaugurará, si Dios quiere, en octubre, para durar hasta final de año. En ella ocuparemos todas las capillas de la catedral con imágenes de nuestras cofradías que tengan una historia de devoción importante a su espalda. No solo imágenes de la fundación, de la agrupación, sino imágenes recientes. En cada capilla irá una imagen con un espacio ordenado alrededor de ella, y espero esta última exposición, tenemos una ilusión enorme en ella, con unos basamentos preparados para cada imagen por artistas contemporáneos, y de verdad cada una de estas exposiciones por sí mismo hará merecedor de que vayamos todos a verlo y por supuesto de que vengan muchísimos cofrades de toda España a visitarla. Con ello yo creo que he dado un flash de todo lo que tenemos preparado. Son 70 actos o 70 actos, actuaciones y demás, y todas las semanas del año hay una cosa nueva. Y bueno, terminamos el 21 de enero de 2022 con una solemne misa de clausura y bueno, y como tiene que ser. Pues nada más, a tu vuestra disposición. No sé cómo se organiza aquí el coloquio. Pues si alguien quiere intervenir, hagamos un coloquio.
Adelante.
No,
porque ese
ejemplo. Muchas gracias a todos. Bueno, a todos los presentes y a los que están en casa, me gustaría pues poner en énfasis, bueno, no preguntas, sino que usted nos pueda contestar. A nivel Vaticano, ¿tendremos presencia del Vaticano en Málaga? Y a nivel nacional, del gobierno español, ¿hay algunos contactos? Muchas gracias.
Sí, vamos. Primero, a nivel Vaticano. Vamos a Roma el 21 de enero, amparados, lógicamente, por nuestro obispo y los contactos de nuestro obispo. Y por la Embajada de España, el protocolo de la Embajada de España, el embajador de España, que, bueno, lógicamente los contactos que ellos tienen son importantes. Hemos estado en Roma, lógicamente, y demás. Hemos hecho gestiones dentro de Roma, pero a título de ejemplo, la inauguración del Congreso Internacional contaremos con Monseñor Fisichella. Monseñor Fisichella es quizá en este momento la autoridad vaticana más importante en materia de nueva evangelización. Bueno, es conocido, los que habéis seguido, hemos estado recluidos, acordaros en las intervenciones del Papa, por ejemplo, aquella que hubo con la visita a la Virgen de Lourdes, que está en el Vaticano. Bueno, pues el obispo que estaba con él es Monseñor Fisichella, y es un hombre que es el que está desarrollando todo el tema de la nueva evangelización. Hemos hablado también con Monseñor Marini, que es el cardenal responsable de cultura. O sea, hay muchos contactos y, por supuesto, va a haber una amplísima representación. Lógicamente, en esto vamos de la mano de nuestro obispo, como tiene que ser, y además porque está muy con nosotros, nos está apoyando y demás. Gobierno español. Bueno, hay un hecho claro. O sea, si nosotros vamos a Roma es porque el Ministerio de Asuntos Exteriores nos está apoyando. Y yo quiero agradecer públicamente desde aquí el apoyo que se nos está dando. Y, lógicamente, después de ello, pues todo. También el gobierno autonómico se está volcando porque han visto en ello, lógicamente han visto, el aspecto cultural que tiene esto, el aspecto de promoción de Andalucía, y la trascendencia económica de lo que estamos haciendo. Es decir, que bueno, uno de los patrocinios que tenemos de la Junta de Andalucía, y en cuanto a nivel local y provincial, tenemos un apoyo clarísimo de la Diputación Provincial y del alcalde. El alcalde y el presidente de la Diputación lo vamos a tener en nuestros actos de promoción, como no podía ser menos. Lógicamente, por ejemplo, en Antequera, pues aparte del Ayuntamiento de Antequera, contamos con la Diputación, y, o sea, apoyo institucional. Hemos encontrado un apoyo abierto por todos. Y no queja, sino agradecimiento. En cuanto al Vaticano, nuestro obispo nos está abriendo las puertas, nuestro obispo está animándonos. Hemos tenido reuniones de trabajo con él aportando ideas, contrastando información con nosotros. Yo he estado en Roma dos veces, he estado en Lugano. Nos están ayudando mucho también en esto los presidentes de las confederaciones, de agrupaciones de confraternidades y cofradías de Italia y de Suiza, fundamentalmente, que son personas, lógicamente, muy introducidas en el Vaticano. Y en ese aspecto de cobertura, llamémosle, de apoyo, en este momento no nos podemos quejar en absoluto. Eso está garantizado. ¿Más preguntas? ¿Sí?
Yo sé que a lo mejor no es el momento actual político, pero en la Semana Santa de Málaga yo creo que la parte militar ha tenido mucha importancia. No sé, tanto en desfiles como en bandas de música, no sé si con ello hay algo preparado o pensado.
No, vamos a ver. Yo soy de la aspiración. Por consiguiente, me toca usted un tema muy sensible y sabe la vinculación que tenemos con el Instituto Armado, del cual me honro tener la medalla. Entonces, mi cofradía, la Guardia Civil no es un añadido. Los Guardias Civiles son hermanos y forman parte de la cofradía. Están en sus órganos de gobierno, están en nuestra procesión, pasa en nuestra procesión, uno va con capirote, otro va con tricornio y demás. Por lo siguiente, en todas estas actividades están con nosotros. Ahora, hecho concreto, para militares concretos, no hemos desarrollado nada, porque queremos ahondar en esta idea de que no parezca que la presencia de las Fuerzas Armadas en las procesiones son un añadido, que hay algunos que quieren hacernos ver así. No. Nosotros, yo por lo menos todos nosotros consideramos que los militares forman parte de nuestras cofradías. Tenemos en la Junta Directiva militares, tenemos hermanos de base militares, tenemos nuestras imágenes por todos los acuartelamientos de España. Mi Cristo de la Aspiración, yo tuve el honor de llevarlo en Chaurrondo. Entonces, allí no es un añadido, es el Cristo protector. Entonces, si nosotros hacemos algo especial para la Fuerza Armada, estamos dándole la razón a aquellos que dicen que esto es un añadido que hay que quitar. No. Entran y participan en todos con nosotros. No sé si con esto explico el por qué no hay algo en concreto para esto. Por ejemplo, la parte musical. Creo que va a haber música militar, interpretada por militares, pero de Semana Santa. Estamos en este momento en negociaciones para que se haga. Sí. Pero con esto contesto, en el sentido de que, por supuesto, que van a estar, pero no van a estar como un valor añadido o algo que alguien quiere que sea extraño a nosotros. No. Forma parte de la filosofía, de la idiosincrasia, del cofrade malagueño. Yo siendo hermano mayor nunca le preguntaba a nadie si era ingeniero, si era limpiabota o si era guardia civil. Eran cofrades. Gracias. Más preguntas.
Dos intervenciones desde el chat. Preguntan desde el chat. Diego Pérez comenta, a los cofrades se nos pide colaboración, pero este programa no se nos ha presentado. ¿Cuándo está previsto la presentación a la Málaga Cofradiera en general?
Que, perdona, si te quitas la careta, claro. Te entiendo.
Nos comenta, a los cofrades se nos pide colaboración, pero este programa no se nos ha presentado. ¿Cuándo está previsto la presentación a la Málaga Cofradiera en general?
Bien, vamos a ver. El programa se presentó el 21 de enero pasado a la Málaga Cofrade, que es en San Julián. Allí estuvieron todos los órganos de gobierno de las cofradías de Málaga. Nosotros nos hemos ofrecido a ir a los cabildos que se nos inviten a hacer la explicación exactamente igual que estamos haciendo aquí. Hay ya algunos hermanos mayores que tienen previsto cabildo expreso para que hablemos de esto. Esa sería la segunda, llamémosle presentación. Y tercero, bueno, la gran presentación el 21 de enero, que cuando comienza. Yo comprendo que hay alguien que ha comentado, hombre, ¿y se va usted por ahí a explicar esto y no se ha explicado en Málaga? No es así. En Málaga lo estamos explicando constantemente, estamos aquí, igual que en otros actos, pero hemos seguido el camino que tenemos que seguir. Primero, darlo a conocer a los órganos de gobierno, darlo a conocer en un acto que fue importante, como una representación nutridísima de las cofradías de Málaga el 21 de enero, lo que pasa por medio viene la pandemia y nos olvidamos de lo que ha ocurrido. Y ahora seguimos en este plan. Y además, ya digo, la oferta última que hay es ir a los cabildos para darlo a conocer a los hermanos en general. Pero vaya, aparte de ello, el que quiera preguntar, pedir documentación y demás, estamos a la entera disposición del que los quiera saber.
Luego hay una segunda intervención de Juan López, diciendo, muchas gracias, señor Merino, enhorabuena por el trabajo, que esperemos que se pueda lucir como se debe, ya que este COVID-19 no nos está permitiendo desarrollar nuestra actividad en todo su esplendor. Reitero mi enhorabuena.
Pues muchas gracias. Yo creo que cualquier cofrade haría lo mismo. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Pues no sé, si se termina así, pues dar las gracias. Y esperar, pediros que participéis. Esto no es un acto de un grupo que locos que nos hemos lanzado a pensar y a hacer y a buscar. Esto tiene que ser, los locos tenemos que pasar al anonimato y los protagonistas tenemos que ser todos los cofrades. Si los protagonistas no somos todos, pues habrá sido un fracaso esto. Y no nos podemos permitir, los tiempos que corren, tener fracaso. Málaga cofrades nunca ha fracasado. Pues nada más, muchísimas gracias.